Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, bienvenidos a Polifónica. Es lunes 24 de octubre. El equipo de este programa está listo. Sebastián Cecillón, nuestro productor, José Luis Vázquez, en los controles y en este micrófono, Cecilia Fernández. Y bueno, pues hoy quiero aprovechar y bueno, pues quiero agradecer muchísimo a Joel Arroyo por su labor como asistente de producción, tanto para este espacio de Polifónica como para las series que tengo pues a bien producir los domingos, Voces y Alientos, Fronteras, del Templo al Ágora, a través del Espejo. Y bueno, pues durante este año prácticamente, pues Joel estuvo aquí con nosotros trabajando, realizando tanto su servicio social como sus prácticas profesionales. Y bueno, pues en este mes de octubre ya se cumplieron todas sus horas asignadas, así que pues esperamos que Joel es egresado de la licenciatura en Sociología de la Universidad de Guadalajara. Pues esperamos que pronto, Joel, regreses aquí con nosotros a trabajar de nuevo. Y bueno, por lo pronto te enviamos un abrazo enorme con todo nuestro cariño y realmente agradecemos muchísimo pues el trabajo que estuviste realizando aquí con nosotros para todos estos proyectos y programas radiofónicos. Bueno, pues un abrazo enorme. Y seguimos, saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias desde Ameca, Lagos de Moreno, Cotlán y Puerto Vallarta, y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Y bueno, pues esta mañana charlaremos con la doctora René de la Torre, la doctora Cristina Gutiérrez Zúñiga, el doctor Rodolfo Morán y la doctora Nayeli Juárez Huet. Ellos son integrantes de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, RIFREM. Y bueno, pues vamos a charlar con ellos sobre el inicio de la tercera temporada del Templo al Ágora, que se estrena este próximo domingo y esta serie estará pues saliendo al aire durante las próximas 8 semanas aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Y en esta ocasión la serie abordará la riqueza de la diversidad religiosa actual del país. Estarán con nosotros para contarnos todos los detalles. Por otra parte, la doctora Elizabeth Vivero, escritora y académica, nos invita a la charla Literatura Mexicana Escrita por Mujeres Jóvenes, que se realizará el próximo miércoles 26 de octubre a las 11:30 en el Centro Documental de Literatura Iberoamericana Carmen Balcells. Y Sandra Cuevas, coordinadora de extensión del Centro Universitario de Los Lagos, nos comparte el programa de la 19 Festival Cultural Otoño en Lagos, a realizarse del 21 de octubre al 6 de noviembre. Ya inició la semana pasada. Esta edición la dedican a promover 3 ejes: la riqueza culinaria tradicional, la mirada desde la equidad de género y el cuidado al medio ambiente. Y nuestro colaborador, Rodolfo Morán, profesor investigador del Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara, hoy toca partida doble, en su sección de Soslayo, nos presenta un texto sobre las protestas en Irán por la muerte de Mahsa Amini, una joven de 22 años golpeada y asesinada por la policía moral de ese país. Y bueno, pues esperamos que te quedes con nosotros y que disfrutes de este programa. Comenzamos. Thank you.
oyster cracker on the stew and the honey in the tea, where the sugar cubes, one lump or two, in the black coffee. Shines in the sun at noon, where a wheel of cheese high in the sky. But we're gonna be singing soon. In a boat that's built of sticks and hey, we drifted from the shore with a captain who, too proud to say that he dropped the oar. Tiny hole has sprung a leak in this cheap pontoon. Now the hole has started growing weak, and we're gonna be sinking soon. Yeah. We're gonna be sinking soon. We're gonna be sinking soon. Everybody hold your breath, 'cause we're gonna be sinking.
Pues ahora nos vamos a escuchar a nuestro colaborador Rodolfo Morán, que nos tiene esta sección de soslayo.
De soslayo, por Rodolfo Morán.
Muerte al dictador. Tenemos que continuar, no pueden arrestarnos a todos. son algunas de las afirmaciones que han circulado en las calles de las ciudades de Irán durante las protestas por la muerte de Mahsa Amini, una joven de 22 años golpeada y asesinada por la policía moral. Amini fue detenida el 13 de septiembre por no cubrirse adecuadamente el pelo, los brazos y las piernas como obliga la ley a las mujeres de ese país. Incluso los trabajadores de las refinerías de petróleo acusaron de sinvergüenza y corearon la consigna de muerte al dictador. Las manifestaciones comenzaron el 17 de septiembre de 2022, al día siguiente de la muerte de la joven durante la custodia en manos de la policía moral. En el momento de escribir estas líneas, cerca de 200 personas han muerto durante la represión de las protestas, entre ellas 20 de niños. Las escuelas y universidades han iniciado un paro en solidaridad con las protestas, mientras que el régimen niega la agresión a Amini, a pesar de los videos circulados por testigos de la agresión a la joven kurda. La desobediencia civil y las manifestaciones de apoyo a la protesta, como tocar el claxon de los coches, han sido duramente reprimidos. Los policías antidisturbios de las fuerzas de seguridad han asesinado al menos a un hombre por sonar el claxon y han roto los parabrisas de varios vehículos durante las manifestaciones. El gobierno iraní afirma que la muerte de la joven se debió a una enfermedad cerebral asociada con una intervención cuando tenía 8 años de edad, al tiempo que señala a los gobiernos de Israel y Estados Unidos de financiar y promover las protestas. Ali Khamenei, nacido en 1939 y presidente de Irán entre 1981 y 1989, líder religioso con importante influencia en el gobierno iraní, asumió el cargo de ayatolá en 1989 tras una larga controversia respecto a su autoridad religiosa. Algunos analistas consideran posible que caiga el régimen religioso, presidido por Ebrahim Raisi, nacido en 1960. Podría suceder que las Fuerzas Armadas cambien de bando, como ya aconteció durante la revolución que terminó con el régimen del Shah Mohammad Reza Pahlavi en 1979. Resaltan algunos elementos de estas protestas. Por una parte, se ha cuestionado qué tan importante es el hijab, velo, para expresar la fe musulmana de parte de las mujeres en Irán. Es decir, si con la vestimenta bastaría para ser consideradas buenas creyentes. Por otra parte, las manifestaciones han resaltado el papel de las mujeres en la sociedad y fortalecido el movimiento de liberación femenina, no solo en Irán, sino en buena parte del mundo, en donde las mujeres han recurrido a cortarse el pelo como manifestación de apoyo a la causa feminista iraní. Resalta también que, una vez más, al igual que en otros movimientos sociales de transformación, han sido las escuelas y las universidades los centros de manifestación del descontento contra el régimen. Con el lema de Mujer, Vida, Libertad, miles de jóvenes estudiantes, especialmente mujeres, han salido a las calles a protestar por la muerte de Amini y se han quitado el hijab, además de cortarse el pelo públicamente. Cientos de estudiantes han sido arrestadas dentro de los planteles. El régimen ha interrumpido los servicios de Internet para evitar que las redes digitales se utilicen como formas de difundir el mensaje antigobierno. Mientras tanto, se tiene noticia de que se han dado enfrentamientos entre estudiantes que protestan y estudiantes en pro del gobierno. El cuestionamiento de las consecuencias fatales de la aplicación de una serie de normas morales se ha enfrentado con las declaraciones derivadas de la educación religiosa que exigen observancia rigurosa de las normas dictadas por las autoridades religiosas. Es notable que la observancia de las normas religiosas en Irán no es uniforme en todas las clases sociales. Si ampliamos el horizonte de observación de las normas religiosas e incluso de las leyes civiles, es posible encontrar casos en que se permiten excepciones o se resaltan circunstancias agravantes o atenuantes para su seguimiento. En otros casos, como en el regreso reciente del régimen talibán en Afganistán, hay quienes han señalado que la aplicación rigurosa de normas religiosas ha derivado en la pacificación, sin mencionar que también ha implicado la represión e inhibición cotidianas de la población en general. Los escenarios orwellianos de control de las poblaciones remiten a la idea de que contar con una policía moral asegurará la obediencia de normas que pueden llegar a niveles absurdos, solo en la medida en que la misma población tolere que se coarten sus libertades y opciones de vida. Las manifestaciones actuales en Irán demuestran, por otro lado, que los controles externos y represivos pueden derivar en un hartazgo de las personas a las que se aplican violentamente unas normas para las que se reclama una obediencia mecánica dentro de una ortodoxia exagerada. Para Polifónica, en la sección de Soslayo, Rodolfo Morán Quirós.
Pues agradecemos muchísimo a Rodolfo Morán por esta colaboración y además con la alegría de que hoy está por acá también. Estamos en un momentito a punto de entrar también con él a la entrevista. Así que muchísimas gracias a nuestro colaborador, Rodolfo Morán, profesor investigador del Departamento de Sociología de la UDG. Y bueno, ya nos vamos a un corte de estación, pero antes les decimos que tenemos dos pases triples para Sealand. Es un acuario y una expedición inmersiva que acaban de abrir aquí en nuestra ciudad. Entonces, si ustedes están interesados en asistir a conocer este espacio, este nuevo acuario que tenemos, bueno, pues comuníquense, pero esta comunicación va a ser a través del WhatsApp porque necesitan dejar su nombre completo y su correo electrónico. Nuestro WhatsApp es el 33-20-53-69-75 y al final diremos quién es el ganador o, bueno, quiénes son los ganadores. Vamos a un corte, volvemos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Continuamos aquí en Polifónica y nos da gusto saludar esta mañana a la doctora Elizabeth Vivero. Ella es escritora y es académica también. Nos invitará a la charla Literatura Mexicana Escrita por Mujeres Jóvenes. Elizabeth, ¿cómo estás? Buen día.
Buenos días, Cecilia. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Muy bien, gracias.
Gracias por tomar esta comunicación. Y bueno, pues nos gustaría conocer todos los detalles de esta charla que preparas para este próximo miércoles 26 de octubre. ¿De qué trata? ¿De qué va? ¿Por qué hablar de la literatura mexicana escrita por mujeres, pero además por mujeres jóvenes?
Sí, bueno, pues esta charla surge justamente después de una invitación que me hacen a dar alguna plática sobre mi investigación. Yo me dedico justamente a la investigación de autoras jóvenes, ¿no? Nacidas a partir de los 70s, 80s hasta nuestros días. Y bueno, decidí hablar un poco en esta charla también de las escritoras nacidas en los 60 para dar un panorama amplio, aunque bueno, con características muy específicas de cómo ha sido la evolución de la literatura escrita por mujeres en México desde la segunda mitad del siglo XX hasta ahora. Entonces, creo que pues quienes asistan podrán tener una idea claro, a grandes rasgos, ¿no?, de lo que ha sido la literatura escrita por mujeres en México, cómo ha evolucionado, qué papel han jugado las escritoras en torno a ello, y también una parte importante de la plática sería ver cómo se han reflejado los avances del feminismo en la literatura escrita por mujeres, ¿no? Entonces, creo que es una charla que intenta, pues, responder a una interrogante que están escribiendo las mujeres actualmente y que espero que, pues, al público le interese, ¿no?
Y ya sé, bueno, pues queremos que nos adelantes un poco, si es posible, pero que nos sitúes. Hablas del feminismo, pero ¿cuáles son esos otros temas que están escribiendo las mujeres jóvenes? ¿Qué les interesa? Si es posible que nos adelantes un poco.
Sí, claro, mira, el interés es variado, no podemos hablar justamente de algo muy particular porque, bueno, hay muchas escritoras actualmente, alrededor de unas 500 escritoras en todo México, entonces pues es muy amplio los temas que abordan. Sin embargo, creo que sí podríamos rastrear algunos temas que están presentes, que siguen vigentes, como es el tema de la infancia, ¿no? El tema de la violencia, por supuesto, hay autoras que abordan el tema de una manera pues muy, muy cruel, pero pues obviamente para tratar de generar conciencia con la población, ¿no? Entonces, el tema de la violencia también es uno de los que aparecen. El tema de la maternidad, por supuesto, aunque diferente, ya no como una necesidad o como una cuestión obligada, sino con una cuestión deseada, ¿no? Que ese es un avance, creo yo, que se ha tenido en este punto. El tema de los multiversos, ¿no? Que también les interesa a varias escritoras, de producir el texto de una manera tal que se conecte con otras artes y con otros textos y dar cuenta también, pues, de otras realidades, ¿no? Entonces, creo que serían algunos de los temas que podemos observar en esta pléyade de escritoras. Como te comento, hay más o puede haber muchos más, pero creo que con estos temas podemos darnos una idea de lo que están tratando, de lo que están trabajando actualmente.
No, ¿nos podrías decir algunos de los nombres de estas jóvenes escritoras?
Sí, mira, yo voy a hablar un poco de Brenda Navarro y de su libro Casas Vacías. de Aniela Rodríguez, con un libro que tiene que se, de cuentos que se llama El Confeccionador de Deseos, y bueno, un poco de las más, digamos, de la década de los 70, a Silvia Aguilar Seleni con una novela que se titula El Libro de Aisha. Y bueno, por supuesto, mencionaré también a grandes rasgos esta novela, bueno, novela testimonio crónica de Cristina Rivera Garza, ¿no?, que se llama El Invencible Verano de Liliana. Entonces, esas serían algunas de las autoras que se tocarían durante la charla.
Muy bien. Y bueno, pues hablamos de las jóvenes escritoras, pero también te quiero preguntar sobre las investigaciones en cuestiones, pues, académicas, se podría decir. ¿Qué tanta investigación se está realizando actualmente para estudiar el trabajo de la literatura escrita por mujeres, jóvenes o no?
Pues fíjate que es muy interesante porque en los últimos 5 o 10 años aproximadamente han surgido muchas voces, mucho interés por estudiar a las autoras, a los autores en general, pero a las autoras en particular. En la Universidad de Guadalajara se han formado círculos de lectura feminista, se han dado charlas en torno a la literatura escrita por mujeres. A nivel nacional, hace unos meses de suscitarse un congreso exclusivamente de escritoras, ¿no? Que están organizando ya un libro para presentar los resultados de este encuentro que hubo por el mes de marzo aproximadamente, ¿no? Entonces, ha habido un gran interés en los últimos años por estudiar a las autoras, como te digo, bueno, también a los autores, pero muy particularmente las autoras, y esto se refleja pues en esta cantidad de actividades que se realizan, de publicaciones que han emergido y de grupos que se están conformando.
Bueno, pues entonces será pues todo un placer escuchar y asistir a esta charla. Tengo entendido que será tanto virtual como presencial.
Así es, va a ser una modalidad híbrida.
Muy bien. Elizabeth, por favor, invítanos a que estemos contigo este próximo miércoles.
Pues bueno, más que nada los invito a que vayan si tienen interés por lo que escriben las mujeres y bueno, aún por la literatura en general, los invito a que vayan este miércoles 26 de octubre al Centro de Documentación Carmen Balcells a las 11:30. Si no pueden asistir presencialmente, se va a hacer la transmisión en vivo por Facebook, entonces para que puedan tener la oportunidad de escuchar este trabajo que espero pues les sea de utilidad y de interés.
Muchísimas gracias, Elizabeth, por esta invitación y seguro, es un tema apasionante. Te enviamos un abrazo.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. La doctora Elizabeth Vivero, escritora y académica, pues nos invita a esta charla, Literatura Mexicana escrita por mujeres jóvenes, en el Centro Documental de Literatura Iberoamericana, Carmen Balcells. Vamos a un corte de estación. Regresamos.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Bien, y bueno, pues nosotros seguimos en Polifónica y me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina, bueno, a un tremendo, tremendo, tremendo equipo de investigadores y también a la distancia. También estamos a la distancia, estamos conectados, ahorita les comento con quién. Y bueno, primero darle la bienvenida a la doctora René de la Torre, ella es investigadora del CIESAS Occidente. René, ¿cómo estás? Buen día.
Buenos días, Cecilia. Pues bien contentos de estar aquí.
Sí, es realmente una alegría. Sí, una alegría que estén aquí con nosotros y bueno, ahora me toca jugar en las dos canchas, pero bienvenidos. La doctora Cristina Gutiérrez Zúñiga, investigadora del Departamento de Estudios de la Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara. Doctora, buenos días.
Buenos días. Muchas gracias por invitarnos, Ceci.
Gracias por acompañarnos. Rodolfo Morán, profesor investigador del Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara. Rodolfo,
hola,
¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de estar aquí.
Gracias por acompañarnos. Y a la distancia, la doctora Nayeli Juárez Huet, ella es antropóloga e investigadora del CIESAS Peninsular. Nayeli, ¿cómo estás? Ah, es que el audio está por activarse. Muy bien. Bueno, ahorita saludamos a Nayeli. Bueno, todavía no, ya creo que ya casi nos escucha. Nayeli, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buen día, Ceci, ¿me escuchas?
escuchar?
Sí, ya te escuchamos, qué alegría. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. Y lo que comentaba Nayeli es que tenemos tremendos investigadores aquí esta mañana. Ya está con nosotros la doctora René de la Torre, la doctora Cristina Gutiérrez Zúñiga y Rodolfo Morán. Entonces todos te saludamos. Y bueno, pues el motivo de que estén el día de hoy con nosotros es porque estamos por lanzar, preparamos esta serie de la tercera temporada del Templo al Ágora. A mí me gustaría que ustedes nos compartieran, pues, de qué va a girar esta serie. Son 8 episodios y me gustaría que nos compartieran de qué trata, porque se hizo una investigación mayor que se adapta a este programa. ¿Quién nos quiere platicar? ¿René? ¿Cristina?
Exactamente. Se trata de una tercera temporada que es muy distinta a las otras dos, porque en las otras dos temporadas fue un trabajo sobre diferentes temas, digamos, todos relativos al tema religioso, por supuesto, que es el eje de nuestro programa, ¿no? El desplazamiento de lo religioso al espacio público, dándole la voz a diferentes especialistas. Pero esta tercera temporada tiene una temática eje, digamos, que la vincula, y es aprovechar el que tenemos un conjunto de grabaciones que son el reflejo de la diversidad religiosa del país. Y estas grabaciones son parte de un proyecto de investigación amplio que estuvimos realizando desde el 2019, el 2020, parte del 2021, en donde justamente miembros de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México nos articulamos por todas partes del país, localizamos a personas de manera de poder dar voz a la diversidad religiosa que existe en México. Entonces, estas entrevistas están muy centradas en recuperar la experiencia cotidiana del creer en México, con una perspectiva de diversidad. Entonces, este programa va a tratar de recuperar justamente las voces, pero de manera directa. Eso es lo que va a ser muy interesante en nuestro programa y es lo que articula, digamos, el conjunto de la temporada. Estamos encantados con esta producción en la que, por supuesto, el protagonismo de del Radio Universidad de Guadalajara fue central para hacer realidad esta producción.
Y bueno, sé que esta producción, bueno, más bien, esta investigación constituye o va a constituir un libro. René, ¿cómo? Cuéntenos de esa investigación. Ahorita nos regresamos a lo que vamos a escuchar ya el próximo domingo, pero para nuestra audiencia me gustaría que les platicaran de la investigación, que, pues, ¿cómo se hizo? ¿Quiénes participaron? Porque es una investigación también macro.
Es una investigación nacional. Pocas veces se lleva una investigación. Nosotros le llamamos cualitativa, es decir, donde si entres como hasta la intimidad de los actores, que tenga realmente una capacidad de representación nacional. Y eso es lo que logramos. Claro que lo logramos primero con una investigación al revés de una encuesta, que fue la que nos fue llevando a decidir a quienes entrevistar y que realmente pues diera cuenta de una representación de un mosaico lo más diverso de lo que tenemos en nuestro país. Y esto ha sido bien importante porque estamos viviendo un cambio en México de que la mayoría éramos católicos o casi todos católicos y empiezan a emerger otras maneras de vivir la religión, otras congregaciones, otras espiritualidades y hay un analfabetismo terrible en la gente al no saber y no reconocer quiénes son los otros. Pero esos otros son la gente con la que vivimos cotidianamente. Y por tanto es bien importante quitar unas etiquetas que también a veces están, que hacen estereotipos, y poder escuchar realmente cómo viven esa gente, quiénes son, cuáles son sus sentidos profundos y cómo los lidian con esos sentidos en su vida cotidiana. Y bueno, son 27 entrevistas. 27 entrevistas en donde se hicieron 4 grupos católicos, pero la diversidad también al interior del catolicismo, porque lo queremos creer como algo monopólico, homogénico, y es todo lo contrario, ¿no? La diversidad dentro del universo de iglesias y congregaciones cristianas, la diversidad en esta categoría que está en el censo, que es la gente que dice, soy sin afiliación, no tengo religión, pero que sí practican una multitud de distintas espiritualidades heterodoxas y también otras que son minorías religiosas, por ejemplo el Islam, el judaísmo, bueno, otro tipo de minorías religiosas que ya están también presentes en México. Entonces fueron 27 entrevistas, pero donde también la diversidad no está solo en optar o practicar una distinta fe, sino también la diversidad es étnica, la diversidad es de edad, la diversidad es de género, la diversidad es de sexo, la diversidad es, digamos, hasta regional, ¿no? Entonces ahí también buscamos combinar estas múltiples posibilidades para dar cuenta de cómo pensar México diverso.
Claro, claro que sí. Y bueno, pues en este gran pues mosaico que nos presenta la doctora René Nayeli, me gustaría que tú nos platicaras sobre pues este también esfuerzo, es un esfuerzo en conjunto, eres una de las coordinadoras también de esta investigación y pues preguntarte cómo es articular una investigación a estos niveles y sobre todo esta participación pues de RIFREM y bueno, saber ¿cuáles son esos retos cuando se hacen investigaciones con estas dimensiones y que involucran no solamente un investigador, sino a un cuerpo de investigadores?
Buenos días, gracias. Bueno, pues es un reto enorme, primero, trabajar con 24 investigadores, independientemente de que ya tenemos una experiencia de trabajo conjunto en otras investigaciones previas a esta. Pero fue un reto establecer ejes transversales de reflexión que se fueron construyendo a partir de las reflexiones de los resultados de este trabajo. Y ahora el reto enorme fue cómo transmitir todos estos resultados tan interesantes para comprender la complejidad del campo religioso actual en México, pero en el formato para un amplio público. Y aquí es donde pues, nos sentimos muy contentas de haber sido privilegiadas con la magia de la radio. Ya Cristina nos contaba que en estos episodios vamos a escuchar la voz de nuestros entrevistados y entrevistadas y eso pues le da mucho más riqueza, ¿no?, al contenido que muchas veces y a menudo conocemos desde su forma solamente escrita. Entonces, aquí lo que vamos a conocer o lo que articulamos fue, si bien, como ya dijo René, nuestro libro se articuló en diferentes secciones basadas en un muestreo de una encuesta que representara pues esta diversidad religiosa, lo que hicimos para la radio fue pensar en estos ejes transversales que sí fueron resultados de la investigación, pero que nos permitían dar a conocer la diversidad de los creyentes sin que necesariamente estuvieran ordenados en una práctica religiosa. Entonces, ahora vamos a conocer cómo diversos creyentes y practicantes han vivido la exclusión y qué consecuencias ha tenido eso en su trayectoria religiosa, cómo conciben la convivencia y la inclusión y la diversidad y el pluralismo, qué factores han influido en la movilidad religiosa, es decir, aquellas razones por las que las personas cambian de religión o combinan una con otra, o cómo se mueven dentro de las fronteras de una misma denominación o adscripción, pero sin que esto necesariamente implique quedarse en una misma iglesia. En fin, una diversidad de trayectorias que vamos a conocer a partir de ciertos de diversos motivos y contextos que los obligan a estas movilidades. ¿Cómo viven las personas su autonomía religiosa? Muchas veces pensamos que una adscripción define a una persona en su forma de ver la vida, en su forma de conducirse, pero aquí lo que vamos a encontrar es cómo mucha gente y la mayoría de los creyentes encuentran formas de autorregular su propia experiencia, de entender la misma doctrina cuando tiene una adscripción religiosa aparentemente rígida. En fin, todas estas estrategias que la gente utiliza en el día a día para entender y experimentar lo que ellos consideran como sagrado e importante. También, ¿qué valores los empujan a tener una acción en el mundo? Eso es muy interesante porque la religiosidad que vamos a presentar como el resultado de esta investigación es una religiosidad que está mucho más allá de los templos. Y es esta religiosidad que la gente lleva en la acción, muchas veces común, en frentes de lucha que se articulan con otras luchas, por ejemplo, como las feministas, como la equidad, en fin. Y también vamos a entender, hay otro capítulo muy interesante de lo sagrado en lo cotidiano, de cómo la religiosidad está presente hasta en las acciones más inimaginables, ¿no? Caminar en la naturaleza, ver un cuadro de arte, escuchar música, en fin. Entonces, pues se antoja muy rico este programa y muchas gracias a todo este trabajo que se hizo en conjunto también con las especialistas en el ámbito de la comunicación, que pues todos aprendimos mucho de cómo poder comunicar esta complejidad desde el análisis social, pero ahora desde la comunicación a un amplio público.
Pues eso es lo que estamos a punto de conocer este próximo domingo. Y bueno, pues también me gustaría ahora sí que entremos como a esta estructura de estos 8 episodios. Y bueno, en parte de la estructura, bueno, primero me gustaría decir que se divide en 2. La macroproducción que tenemos y las entrevistas. Me gustaría primero preguntarle al doctor Rodolfo un poco sobre esta experiencia de hacer estas entrevistas también que son parte pues fundamental del programa, el asunto también de cómo vives esta experiencia de divulgar esta área de las ciencias sociales.
Bueno, yo creo que a mí me tocó esta parte más bien la divertida, ¿no? Como de hacer el diálogo y preguntar cosas más, más en directo, y no tuve que caminar tanto como los investigadores que participaron en la gran investigación. Pero las entrevistas de alguna manera lo que tratan es como de tener la voz de un especialista que ha analizado estos temas y decir, a ver, cómo estas entrevistas nos hablan de determinadas perspectivas que tienen que ver con el vivir la religión y que pues en mucho vence como este prejuicio que tenemos, ya lo mencionaba René, que a veces creemos que todos los creyentes de determinada iglesia son iguales, pero en realidad no. Entonces estas voces de la diversidad religiosa pasan por toda una gama y como por toda una serie de cuestiones que hacen frente a sus iglesias, pero las entrevistas con los especialistas de alguna manera creo que nos ayudan mucho a entender cómo se genera esto, cómo tiene que ver con una historia personal, con una historia institucional, con una manera de que las instituciones acogen o no acogen a la diversidad religiosa y que pues nos da como una mucha riqueza, ¿no? Y digo, bueno, a mí me tocó esta parte que pues es siempre muy estimulante como estudiar antes el tema, pude estudiar los guiones, pude como enterarme de muchas de estas cosas y creo que Cristina, René y Nayeli hicieron un muy buen trabajo de selección de las entrevistas y de presentación de cada una de las porciones y bueno, pues yo finalmente pues lo disfruté mucho. Sí, había en algunos momentos en que decía, bueno, vamos a entrevistar a tal especialista que es la persona que más sabe de esos temas y para mí, ay, yo no puedo llegar a esos niveles, pero pues gracias a que armamos entre el equipo Nayeli, René, Cristina y a veces un poco yo las preguntas, pudimos como decir cómo podemos dialogar sobre estas cuestiones. Creo que puede ser muy estimulante, fue muy estimulante producirlo, fue muy estimulante conducirlo y espero que también va a ser mucho para la gente que lo oiga, porque tiene una gran diversidad de producción y demás.
¿Algunas de las personalidades que entrevistaste para esta serie?
Bueno, está Claudio Lomnitz, que es como uno de los grandes expertos en el estudio de la muerte en México, y bueno, su libro es yo creo que un clásico para los antropólogos, ¿qué pasa con la muerte en México? Entonces, él es el que abre la serie, vamos a empezar con los altares de muertos y el significado de la muerte. Está también Rosario Ramírez, que habla de estas cuestiones de cómo la gente vive su religión en otros contextos y cómo se expresa frente a familias que tienen otras visiones, ¿no? No recuerdo todos, pero Ignacio Cuevas, por ejemplo, me impresionó mucho por este asunto de que desde la perspectiva de lo institucional, cómo podemos también incidir en que se respete la diversidad, en el asunto de que no porque alguien crea en algo diferente tenemos que juzgarlo como que está en algo que es incorrecto o inmoral incluso, ¿no? Entonces, recuerdo cuando menos esas tres, yo diría hay que oír todas porque de todas hay muchas buenas enseñanzas y tenemos especialistas que realmente saben muchísimo de su tema y entonces nos ayudan a entender estas voces y estas perspectivas que tienen un análisis detrás.
Claro, y decir que este proyecto pues reúne a los principales académicos, a los principales investigadores de la religiosidad en nuestro país y con mucho orgullo los tenemos en Radio Universidad y tenemos la gran oportunidad de hacer este cruce entre la academia y los medios de comunicación de nuestra universidad. Me gustaría que nos contaran de la macroproducción, René, Cristina, porque el trabajo de llevar una investigación a hacerla una traducción para que personas que no somos especializadas en el tema lo comprendamos, también me imagino que implicó un reto tremendo para ustedes hacerlos además en un guión, hacerlo, bajarlo para poder también que eso le dé contexto a las entrevistas.
Claro, fue un trabajo muy lindo y ahorita remarcas tú la importancia de la presencia de los especialistas en religión en esta producción, pero creo que justamente una de las grandes riquezas, por lo menos con eso me quedo como una experiencia de aprendizaje muy importante, es que justamente el equipo estuvo conformado no solamente por especialistas en religión, sino que tuvimos tu presencia, Ceci. Eso fue muy importante como parte integral del equipo en el proceso de construcción de los propios guiones, en el proceso de esa traducción, que creo que nunca mejor empleada la palabra traducción, ¿no?, para llevar el conocimiento generado de una investigación hacia la comunicación, hacia el gran público. Y también quiero remarcar la muy importante presencia de los prestadores de servicio social, que son estudiantes de la licenciatura de comunicación pública, estudiantes de sociología. Son gente joven que se está formando y que, sin embargo, entraron a trabajar en el equipo de guiones y de producción hombro con hombro, ¿no? Y su aportación fue central, porque justamente ellos no piensan como especialistas. Ellos piensan justamente como jóvenes, desde su punto de proceso de formación, ¿no?, con su propio lenguaje, y fueron un instrumento fundamental para generar entonces guiones de mucha mayor capacidad de comunicación. Entonces, esta experiencia de trabajo colaborativo y en línea, porque pues con Nayeli, por ejemplo, nos vinculábamos a través de Zoom, ¿no?, para estas sesiones, ¿no?, de generación del guión, fueron realmente muy interesantes. Hubo una especie de redescubrimiento del material, y eso lo quiero remarcar mucho. Al momento en el que nosotros nos pusimos a escribir los guiones para la producción de radio, ya habíamos terminado nuestro libro sobre la investigación. Y cuando uno termina el libro, uno piensa un poco que ya cerró el tema, ¿no? Pero no, la generación de los guiones nos llevaron de regreso a buscar fragmentos de entrevista que justamente se tejían en torno a estos ejes transversales de los que nos habló Nayeli, ¿no? Como por ejemplo, la religiosidad en el día a día. Y entonces nosotros volvimos a buscar en nuestras entrevistas, en el material grabado, esos fragmentos que tenían que ver con la experiencia de la religiosidad del día a día. Y fue una especie de redescubrimiento, lo repito, de nuestro material a través de ese hilo conductor. Y créeme que logramos un nivel de profundización que yo agradezco muchísimo, ¿no?, para conocer nuestro material y para retomar las voces de las que partimos y hacerles justicia en este esquema, digamos, de transversalidad. Y a mí me encanta esta idea que planteaba René de cómo hay a través de este material una especie de desdibujamiento de las identidades, digamos, institucionales o de pertenencia. Uno puede pensar, este piensa como budista, este piensa como espiritualista trinitario mariano, este va a ser el representante del judaísmo. No, cuando tú tejes un programa con fragmentos de experiencias cotidianas atravesados por ese hilo, tú encuentras la vinculación entre todas esas experiencias, cada una con su tinte, pero todas finalmente experiencias de lo cotidiano. Y entonces se te reconstruye la idea de quién es ese creyente, ¿no? Y te das cuenta que pueden existir una serie de convergencias muy interesantes entre las distintas adscripciones que supuestamente son como especies de estancos. Son estancos desde las instituciones, no son estancos desde la vivencia personal. Entonces, este proceso de producción fue, insisto, una especie de redescubrimiento de nuestro propio material, puesto en clave de comunicación, y para el cual nos dieron muchísimo piso los propios estudiantes. Y quiero mencionar sus nombres: Citlali Rodríguez, Larisa García y Joel
Arroyo.
Entre los tres fue realmente una colaboración muy interesante.
Y yo decirlo también como productora, tener es contar con este equipo tremendo para armar un programa, también es otro nivel, es otra experiencia muy, muy gratificante. Y yo les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo por esta experiencia y por esta investigación que se traslada a lo sonoro y que van a tener oportunidad ustedes de escuchar. Quiero decir también que es un trabajo, bueno, las doctoras ya dijeron, llevan 3 años en esta investigación. A nosotros nos ha llevado cerca de casi 8 meses uh-huh. hacer la traducción a lo radiofónico. Entonces, bueno, pues nada más, queremos compartirlo. Bueno, tenemos que ir cerrando esta entrevista. A mí me encantaría seguir platicando con ustedes porque hay muchos temas, tanto de la investigación como de lo radiofónico. Pero, René, por favor, invítanos a que sintonicemos este próximo domingo.
Bueno, este próximo domingo empezamos con el primer programa y va a ser un programa especial. Va a ser un programa sobre cómo se conservó y se transformó el festejo de Día de Muertos durante el COVID-19. Y también es producto de una investigación que hicimos Cristina Gutiérrez Zúñiga y yo, y que queremos realmente difundir, y más que vamos a estar en las fiestas de Día de Muertos. Y muchas veces, pues, montamos altares de muertos, nos gusta su colorido, nos gustan las calaveras, nos gustan los sabores del Día de Muertos, los colores, pero muchas veces no sabemos todos los sentidos que hay detrás de cada elemento. Y creo que este programa, pues, va a tratar sobre eso. Y se estrena este domingo a las 4 de la tarde en el 104.3 de FM. Y si no están en Guadalajara, pues en la página web se puede acceder a él.
Claro, y de ahí nos vamos 8 semanas con esta transmisión especial de la tercera temporada del Templo Alágora. Doctores, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí en este espacio. Y también a Nayeli, un abrazo, le mandamos un abrazo. Está Nayeli en
Mérida.
Hasta Mérida mandamos este abrazo. La doctora René de la Torre, la doctora Cristina Gutiérrez Zúñiga, el doctor Rodolfo Morán y la doctora Nayeli Juárez Huet. Todos integrantes de RIFREM, de esta red de investigadores del fenómeno religioso en México. Y bueno, pues ahí está. Escúchenos el domingo. Muchas gracias a cada uno. Gracias.
Gracias,
Ceci. Sí.
Gracias, Nayeli. Vámonos. Vamos a un corte y regresamos.
Polifónica. La cosmovisión del arte.
Bien, y bueno, pues seguimos aquí en Polifónica y nos queremos enlazar con Sandra Cuevas. Ella es coordinadora de extensión del Centro Universitario de Los Lagos y pues nos enlazamos hasta allá para que nos platique sobre este 19º Festival Cultural Otoño en Lagos. Que bueno, saludarte primero, Sandra. ¿Cómo estás? ¿Sandra?
Bueno.
Sí, Sandra, ¿cómo estás? Sí.
Bien, gracias, Ceci. Un gusto, un placer estar aquí con ustedes.
Gracias por esta comunicación. Bueno, pues nos gustaría que nos platicaras sobre este festival que ya cumple 19 años y que estamos hablando de un festival pues que se ha consolidado dentro de los festivales de nuestra universidad.
Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, antes que nada agradecer el espacio en nombre del Centro Universitario de Los Lagos, de la doctora Gloria Angélica Hernández Tobledo. Ella es, bueno, nuestra rectora y está a la cabeza, ¿verdad?, de toda este proyecto, que la verdad es que nos da mucho gusto volverlo a retomar. Bueno, no se suspendió, cabe aclarar, me refiero a que ahora, después de 2 años de pandemia, en el que las actividades culturales estuvieron un poquito, pues, rezagadas, ¿verdad?, estuvimos todos en casita, por supuesto, haciendo lo posible para que fueran en línea todas nuestras actividades cotidianas y de trabajo. También el Centro Universitario de Los Lagos está pudiendo ahora retomar esta presencialidad y, bueno, estamos iniciando. El viernes comenzó la inauguración. Va a ser un ciclo de actividades que comenzó el 21 de octubre, se termina el 6 de noviembre y tenemos como sedes Lagos de Moreno y San Juan de los Lagos. por supuesto estamos colaborando pues con las casas de la cultura de aquí de Lagos de Moreno, de San Juan de los Lagos, en este caso Escuela de Artes y Oficios, y bueno, algunas otras sedes que han fungido como aliados estratégicos, bueno, o por supuesto negocios, que son los que están instalados en estas sedes para que sean también parte del festival. Uh-huh. Es una manera en la que la universidad está nuevamente volviendo a hacer enlace con la sociedad de manera presencial.
Bien, y bueno, me gustaría también que nos compartieras, así en términos generales, las actividades que quedan hasta el 6 de noviembre. Por cuestiones de tiempo tal vez no podemos hablar detalladamente de cada una de ellas, pero sí me gustaría que nos puedas presentar algunas de ellas.
Claro que sí. Mira, lo interesante de este festival, esta edición en particular, es que son 47 actividades. La verdad es que es un programa fuerte, ¿verdad?, amplio y variado. Se caracteriza por tener tres líneas o tres ejes, digamos, temáticos dentro de este mismo festival, y dentro de estos ejes se enmarcan las actividades. Entonces, tenemos actividades relacionadas con, por ejemplo, la importancia de la equidad de género, ¿no? Entonces, aquí vamos a encontrar no solamente proyecciones alusivas a eso de películas, de cine independiente, sino también ya tuvimos un diálogo de escritoras, vienen todavía más actividades relacionadas con ello. Tenemos también el eje de, por ejemplo, la visibilización de la importancia de la culinaria tradicional. Van a venir el próximo sábado dos expertos en raicilla para hablarnos de la raicilla, del proceso, va a haber degustación. Este miércoles 26 tenemos una charla sobre el proceso de producción de cerveza artesanal aquí en Lagos, porque resulta que Lagos de Moreno es productora de cerveza artesanal muy buena. Entonces, esto es, por ejemplo, también una de las actividades, con una charla de rock y una fusión de concierto con degustación, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, el eje de el cuidado al medio ambiente. En este caso ha sido estratégica la colaboración con el GIAN, que es la Junta Intermunicipal de Altos Norte para el Medio Ambiente, y ellos encabezan a 8 municipios. Entonces, justo varias de las actividades que están ahorita por suceder tienen relación con medio ambiente, se incorporan a los niños, se les están enseñando muchas cuestiones relacionadas con el cuidado de los animales, y bueno, esto es algo de lo que podemos encontrar en el programa. Por supuesto, lo pueden consultar en nuestra página oficial de Culagos y en fes.culagos.org.mx.
Muy bien, bueno, pues entonces estaremos atentos a conocer el programa, y quienes tengan oportunidad de viajar, que lo hagan, porque seguramente será también una experiencia muy rica. Nada más preguntarte, ¿hay algunas actividades que estén pensadas para la virtualidad?
Exactamente, sí, hay algunas actividades, no son todas, pero digamos, no son todas en la semana, no es una gran cantidad, pero sí tenemos entre 4 y 5 actividades por Zoom, relacionadas con arte, con incluso académicas, ¿verdad? También ese es un componente importante que diferencia este festival, que tiene ese componente académico, donde expertos nos vienen a hablar de cosas, y van a haber varias por Zoom, ¿sí? Y bueno, pero muchas son muy presenciales, están muy lindas, entonces yo los invito a que sí vengan a Lagos de Moreno, estamos muy cerca de Guadalajara, entonces para aprovechar los fines de semana con toda la familia.
Por supuesto, pues entonces nos daremos una vuelta. Y te agradezco muchísimo, Sandra, por esta información. Que tengan un excelente festival, que tengan mucho éxito en cada una de sus actividades. Te enviamos un abrazo.
Gracias, Cecilia. Gracias por el espacio y los esperamos todos acá. Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego, muchas gracias. Y bueno, pues ella es Sandra Cuevas, coordinadora de extensión del Centro Universitario de Los Lagos. Bueno, para aquellos que estén, que tengan oportunidad, pues hay que viajar a Lagos de Moreno para participar de este Festival Cultural Otoño en Lagos. Nosotros nos despedimos, que tengan un excelente inicio de semana. Yo soy Cecilia Fernández. Nos escuchamos el miércoles. Hasta luego.
come away with me in the night. Come away with me.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.